de Andalucía.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Pedro Ochoa y a esta hora en el Mediodía COPE contamos noticias de Andalucía. Y hoy hablamos de las contradicciones en la percepción de la realidad económica de la comunidad. Los analistas siguen hablando de crecimiento más del 3% en este año 2015. Sin embargo, los sindicatos aseguran que esta mejoría no llega a las familias. Hoy UGT nos informaba de que 8 de cada 10 familias tienen serios problemas para llegar a final de mes. Enseguida te lo contamos antes el tiempo. Hoy vamos a tener algunas nubes en los cielos de la comunidad, pero seguiremos sin riesgo de lluvias. Las temperaturas se mantienen sin muchos cambios, máximas entre los 23 grados de Almería, Jaén y Cádiz y los 27 de Córdoba. Y a esta hora miramos también cómo se está circulando por las carreteras de la comunidad de GT. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad andaluza se puede circular hasta ahora con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema ni en la red principal ni tampoco en aquellas calzadas pertenecientes a la red secundaria.
COPE Andalucía.
Como te decía, los analistas siguen anunciando buenos datos económicos para Andalucía, que mantiene su previsión de crecimiento del 3,1% para este año 2015. Son datos aportados hoy por los analistas de Unicaja, que informan también de que este crecimiento estará sustentado en las provincias de Málaga, Sevilla y Granada, con los datos en COPE Málaga, Carmen Cerván.
Por sectores, la construcción va a experimentar su primer avance desde el año 2007, con un aumento del 4,2% ya en 2016. Servicios crecerá un 2,8%, y es que estos expertos hacen ya previsiones para el año que viene. En 2016, la economía andaluza crecerá un 2,8%. Este incremento es inferior al que se espera para este ejercicio, y la coordinadora del informe, Felisa Becerra, explica algunos motivos.
Factores que habían incidido en esa mejora de la actividad, ¿no?, como por ejemplo la caída en los precios del petróleo, la depreciación del euro, pues son factores que van a dejar de tener esa incidencia tan significativa, ¿no?, en los resultados, de ahí que se prevea esa moderación, ¿no? Un poco una moderación, estaríamos hablando de décimas, pero que no interrumpe pues ese perfil de crecimiento, ¿no?
Sobre el mercado de trabajo, el año que viene seguirá aumentando el número de ocupados, bajará el número de parados y la tasa de paro quedará por debajo del 31%.
Buenos datos que, sin embargo, no llegan a la realidad diaria de las familias, así al menos lo dice el sindicato UGT, que califica la situación de dramática. Encima de la mesa ponen datos como este: en 8 de cada 10 hogares tienen serias dificultades para llegar hasta final de mes. Es más, dicen que no hay miles de personas manifestándose en la calle por la solidaridad familiar. Inmaculada Jiménez.
Desde UGT han reclamado un giro de 180 grados en la política económica de la Junta de Andalucía. Consideran que los presupuestos para el próximo año que se están tramitando no dan respuesta a la difícil situación que atraviesan, por ejemplo, las 300.000 familias que no cuentan en estos momentos con ningún tipo de ingresos. Dice la Secretaría de Políticas Sociales de UGT que es tan dramática la situación que no estalla en conflicto social por la solidaridad que hay entre familiares. Soledad Díaz.
La familia se hace cargo también, hermanos, hermanas, para ayudar cuando hay una situación de esta tan dramática, y pone en común pues lo que tengan, los bienes comunes, para poder ayudar a esta situación. Si no fuera por eso, efectivamente sería pues una situación donde veríamos muchísimas personas, miles, cientos de personas en las calles de Andalucía reclamando otro modelo productivo, otra economía más justa con los andaluces.
UGT anunció ya que volverá a reclamar que los presupuestos del Gobierno andaluz para el próximo año incluyan aspectos como el de la renta básica, que, recuerdan, incluyen todos los partidos políticos en sus programas electorales.
COPE Andalucía.
Los parques naturales Sierra Norte de Sevilla y Sierras Subbéticas de Córdoba han revalidado su título de geoparque de la Red Global y Europea de Geoparques. Este reconocimiento internacional avala el trabajo de la Junta de Andalucía para garantizar la conservación y gestión eficaz de los valores ambientales de estos espacios y para apoyar el desarrollo local de las comarcas donde se ubican. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía.
2:15 de la tarde, estamos contando la actualidad de Andalucía en el mediodía de COPE. Y en Jerez ha terminado esta mañana sin acuerdo el acto de conciliación entre la familia de José María Pemán y la concejala de Izquierda Unida que llamó asesino al escritor. Ahora el siguiente paso de los descendientes será la presentación de una demanda penal. COPE en Jerez, Gabriel Álvarez.
Fue el pasado 30 de julio cuando el primer pleno ordinario de la actual Corporación Municipal Jerezana cogió el punto por el que Izquierda Unida solicitó la retirada del busto del escritor José María Pemán ubicado en la anterior legislatura en el Teatro Villa Marta. No hubo problemas para que la propuesta saliera adelante apoyada también por el PSOE y Ganemos. El caso es que en la exposición de la propuesta, la concejala Ana Fernández lo llamó asesino.
Un gobierno conmemore la figura de un fascista, asesino y misógino es totalmente lamentable y digno de denuncia.
El acto de conciliación de la querella presentada por la familia Pemán no ha llegado al acuerdo toda vez que la concejala se mantiene en sus epítetos que entiende hay que contextualizar, aunque sí entiende el daño que se le ha producido a la familia, que ahora queda a expensas ante una posible demanda penal.
Y también en Crónica de Tribunales destacamos hoy las declaraciones del consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, que aseguraba que hay que respetar los criterios del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para apartar a la juez Mercedes Araya en la investigación del caso de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta. Como era de esperar, de Llera no tiene nada que objetar a esta decisión y asegura que lo importante es que la instrucción acabe rápido.
Lo importante, como ha dicho también el ministro de Justicia, es que se resuelvan cuanto antes esas causas con independencia de las personas que sean las que lo hagan.
Por cierto, con el caso de los ERE hemos conocido también hoy un auto de la Audiencia de Sevilla que mantiene la imputación en este caso del presidente de Unicaja, Braulio Medel, y de otros directores o consejeros de las agencias IFA e IDEA de la Junta de Andalucía.
COPE Andalucía.
En Crónica de Sucesos, 2,5 toneladas de hachís y una veintena de detenidos es el resultado de diversas operaciones antidrogas realizadas en Andalucía en las últimas horas.
Así, en el campo de Gibraltar, las fuerzas de seguridad han aprehendido 1.500 kilos de hachís en las cercanías de una playa de Algeciras. Una potente embarcación semirrígida transportaba la droga a la playa, donde fue trasvasada a vehículos todoterrenos. Se interceptaron 2 vehículos y 3 personas fueron detenidas.
Y por otra parte, 15 detenidos y la aprehensión de casi 1 tonelada de hachís es el balance de una operación de la Guardia Civil de Málaga para desmantelar 2 bandas criminales que utilizaban helicópteros para meter la droga en España. COPE en Málaga, Carmen Cerván.
Es la llamada Operación Bombardero. Han quedado totalmente desarticuladas 2 bandas delictivas, desde los propietarios de las aeronaves, pilotos, instructores de vuelo, hasta las personas que facilitaban el carburante de forma ilegal. Una operación que se ha desarrollado en las provincias de Málaga, Cádiz, Toledo y Madrid, y se han incautado los agentes de casi 1 tonelada de hachís, además de 2 helicópteros valorados en 2,5 millones de euros. Estas 2 bandas introducían la droga de noche y ocultaban la mercancía en fincas aisladas de la costa malagueña. Después era distribuida a distintos países europeos ya por vía terrestre.
Primero fueron cucarachas, ahora ratones. Lo denuncian los sindicatos. En la prisión de Granada hay tantos roedores que los presos se entretienen matándolos. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Los sindicatos han denunciado a través de un comunicado que muchos ratones están royendo productos almacenados en los economatos de la prisión de Albolote. Esa plaga se suma a la que ya había de cucarachas, especialmente presentes en lugares tan sensibles como son la cocina o la enfermería. Los sindicatos han pedido el cese inmediato del director de la cárcel. Consideran que es totalmente incapaz de resolver esos graves problemas que se plantean. Han anunciado además que van a solicitar una reunión urgente con distintos grupos políticos. Le entregarán un dossier con toda la problemática de la prisión donde los reclusos conviven con estas 2 plagas especialmente asquerosas.
El amor no se mide es el título de la última campaña con la que desde el Instituto Andaluz de la Juventud y el de la Mujer se continúa luchando contra un dato que preocupa a todos. Una de cada 4 víctimas de violencia de género tiene menos de 30 años. Campaña que presentaba esta mañana en Sevilla la cantante malagueña Vanessa Martín.
Sean conscientes de lo maravillosa que es la vida, de la libertad, que es algo a lo que nos tenemos que agarrar con todas las ganas y toda la fuerza, a querernos a nosotros mismos y a no permitir que nadie nos coarte en absolutamente nada y llenarla de confianza y de autoestima, pero completamente y sobre todo desde un prisma muy positivo, no en plan de estoy viendo esto que te está pasando, no consienta, no, es todo lo contrario, es como mira lo que hay aquí, enseñarle otras puertas para que de repente ella sepa por sí sola que tiene que caminar por ahí.
Con esta campaña que presentaba Vanessa Martín llegamos a las 2:20 de la tarde. Continúa toda la información aquí en el Mediodía de COPE.
Estás escuchando Mediodía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. Dice estar rehabilitado y dispuesto a pagar una multa. Es Adrián, el joven condenado por robar una bicicleta porque tenía antecedentes penales, entre otros, por allanamiento de morada. Ocurrió en el año 2008 y ahora es padre de dos hijos y quiere seguir en la calle y mantener su trabajo. Enseguida escuchamos al protagonista de esa historia, antes el tiempo. Cielo despejado a esta hora, aunque no se descarta que veamos algunos intervalos de nubes por la tarde. El viento va a soplar flojo, variable, y la temperatura máxima se va a situar rondando los 24 grados en Sevilla capital. Y en cuanto al tráfico, hay complicaciones a esta hora en la Ronda Urbana Norte, a la altura de San Lázaro y Pino Montano, en ambos sentidos, en el Puente de Alamillo hacia la Glorieta Olímpica, en Juan Pablo II de salida, en Kansas City también de salida, y en la Avenida de la Paz, en ambos sentidos. 2:22 de la tarde.
¿Te dan pereza las obras? ¿Y a quién no? Por eso, ahora es el momento. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex. En 6 horas ya está instalado y sin obras. Además, el plato antideslizante Antidex está fabricado en la mejor fibra de vidrio náutica española, muy superior a los platos asiáticos de imitación. Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas, ni extras desorbitados, ni testes. Por todo ello, Antidex es el sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas empresas. Infórmate en el 976-2828-30 y antidex.es. Antidex, la calidad de vida es salud.
Instalamos en toda la comunidad de Andalucía.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugá.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a chapa y pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
Dos y 2:22 de la tarde, entramos rápidamente en materia. El joven sevillano condenado por robar una bicicleta de Sevici en el año 2008 no va a ingresar, como estaba previsto, mañana en prisión. Nos lo cuenta María Núñez.
Esta condena no se produjo tan solo por este robo, sino por contar con antecedentes penales, un allanamiento de morada y conducir sin puntos en el carnet de conducir. Su abogado, Ángel Bordas, ha solicitado el indulto o la conmutación de la pena por una multa que Adrián está dispuesto a pagar, ya que se encuentra completamente reinsertado.
Una buena noticia, pero es una prórroga. No es nada firme y esperamos que, lógicamente, en los próximos días o bien se resuelva el indulto o bien la audiencia provincial se lea bien los escritos, vea que efectivamente él no tiene ningún tipo de peligrosidad, que es una persona perfectamente reinsertada con todos los documentos que se ha presentado, ya de trabajo, la situación de desempleo de su mujer, el libro de familia con la situación de dos hijos a su cargo de escasos meses de edad. Lo que nosotros solicitamos es que la audiencia resuelva, suspenda la pena o se le sustituya por una multa.
Adrián, muy arrepentido, solo pide trabajar para mantener a su mujer y a sus dos hijos de pocos meses. El joven declara que los hechos se produjeron hace varios años y que nunca pensó en unas consecuencias tan graves.
No tengo un allanamiento de morada, pero ese allanamiento de morada que es anterior a la bici. Y éramos unos niños cuando nos metíamos a la casa de los vecinos a bañarnos en la piscina. Hombre, con 16 años habría que preguntarle a más de uno, ¿no? ¿Quién no ha hecho eso? Bueno, sí. Claro, cosa de niño, que yo que eso lo ha hecho todo el mundo aquí, por lo menos, ¿no? Que no teníamos piscina, era por la noche, las 12, dos muertos calor, íbamos a meternos a la piscina del vecino. Y de ahí, pues nos íbamos al otro, salía, decía, ¿qué hacéis ahí? Y todos corriendo para el otro. Cosa de niño que no piensa uno diciendo, coño, me van a meter a la cárcel por esto.
El periodo medio para la resolución del indulto es de un año, aunque esperan que se resuelva lo antes posible.
Bueno, pues es una de las noticias del día. La otra siguen siendo las ordenanzas fiscales. El gobierno local reconoce que las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Sevilla tienen una dirección clara: no tocar las economías domésticas y mirar hacia las grandes empresas. Por eso se eliminan tasas que el PSOE cree innecesarias en la gerencia de urbanismo y que afectan a los ciudadanos, y se reducen, por ejemplo, al 50% para familias numerosas, licencias de obras o para autónomos y parados. El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, reconoce que se va a subir el IBI y el IAE a esas grandes corporaciones, pero insiste en que ese incremento lo pueden contrarrestar con el llamado cheque fiscal.
O sea, no podemos hablar de unas ordenanzas fiscales que castigan a las grandes empresas. Es verdad que a la hora de mirar el mapa fiscal que ha planteado el gobierno, está claro que en el caso de las familias se congela y que en el caso de las grandes empresas hay una subida en torno al IBI y al IAE. Muy bien, pero no contamos la película entera si no decimos las exenciones fiscales y las bonificaciones por la creación de empleo.
Pues en materia de urbanismo también, por tanto, se van a ver afectados los sectores empresariales. Por ejemplo, si se quiere rehabilitar un edificio del casco histórico y cambiar su uso para destinarlo a hotel, restaurante o apartamento turístico, el promotor no podrá beneficiarse de una reducción del impuesto al que debe hacer frente. Y también el sector de la hostelería va a tener que rascarse el bolsillo. Se sube la tasa en todas las calles, especialmente en las más saturadas. El delegado asegura que es, en todo caso, una subida consensuada con el sector.
Lo que pretendemos es una subida de un 4%, entendiendo que estamos hablando de calles normalmente saturadas de veladores. Entendemos que no es una subida asimilable perfectamente por parte de los hosteleros y que en cierta medida puede servir de barrera de entrada, ¿por qué no? Puede servir de barrera de entrada a la hora de propiciar que haya más veladores en determinadas zonas como la Avenida de la Constitución, El Salvador, La Alameda, Encarnación y demás, que entendemos que son zonas que ya están suficientemente ocupadas por el tema de veladores.
Pues los distintos grupos municipales se siguen posicionando en torno a esas ordenanzas. El Grupo Popular afirma que el alcalde miente al presentar las ordenanzas fiscales como sociales y que tiene una manía recaudatoria.
Juan Ignacio Zoido sostiene que mientras Espadas afirma que no va a subir los impuestos, lo hace de manera indirecta mediante la actualización catastral.
El señor Espadas no solo no ha congelado los impuestos, sino que ha evitado que baje un 10%, que era lo lógico que tenía que haber bajado. Y además el señor Espada ha contribuido en subir todos los impuestos que paguen los sevillanos, que tengan como base imponible el valor catastral de los inmuebles de los sevillanos, de todos los sevillanos, no de uno o de otro, sino absolutamente de todos los sevillanos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Rápido para aparcar en Sevilla.
Cómodo para tu día a día.
Sencillo, como cualquier compra.
Ahora, la zona azul de Sevilla, GES, se puede pagar con tarjeta de débito o crédito.
Más rápido, cómodo y sencillo. ¿A qué esperas?
GES. Hacemos ciudad.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
2:28, momento para conocer la actualidad del deporte, la última hora con Isaac Escalera, buenas tardes.
Hola Irene, buenas tardes. Crondelli tiene muy difícil llegar a jugar el partido el sábado ante la Sociedad Deportiva Eibar por culpa de una sobrecarga en el aductor derecho que ha arrastrado en los últimos días jugando con la selección de Dinamarca. El que no mejora es Nico Pareja, que tendrá que pasar de nuevo por el quirófano, aunque según el club es una intervención prevista. Además, ojo, porque llegan noticias desde Inglaterra. Según The Guardian, Ensonsi tendrá que ir a juicio el próximo 22 de diciembre por presuntos malos tratos a su mujer, unos hechos acaecidos en el pasado mes de mayo. En el Betis, Dani Ceballos continúa sin renovar. Sin embargo, en el club verdiblanco son optimistas con esta mejora de contrato que parece muy cercana. En cuanto al entrenamiento de hoy, Rubén Castro no se ha ejercitado por un golpe en la rodilla derecha, aunque en un principio no peligra su participación, como tampoco peligra la participación de Jorge Molina, que no se ha entrenado por una lumbalgia. El que ha vuelto ha sido Van der Vaart, aunque no parece que vaya a llegar para el partido ante el Español.
Terminamos, lo hacemos recordando que con el pregón que pronunciará esta tarde a las 8 el periodista Ángel Expósito, la catedral termina en Sevilla la semana del Domum. Escuchamos sus palabras.
Cada uno de estos misioneros generan al cabo del año miles de buenas noticias. Cada niño, cada parturienta, cada alumno en uno de sus centros son una buena noticia. Y lo que tenemos que hacer nosotros es venderlas. Ellos tienen que abrir la ventana, tienen que explicarlo. Y nosotros tenemos que abrir los micrófonos y las páginas y venderlos porque se venden solos.
Pues con ese mensaje concluimos, a punto de alcanzar las 2:30 de la tarde. Sigue adelante toda la actualidad.